Bendiciones. Qué bueno tenerlo a todos una vez más en este lugar. Para mí es un honor estar esta mañana con, no con el compromiso, sino con el gozo, la alegría de poder compartir la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos están dispuestos hoy a ser tocados por el Espíritu Santo? Yo sé que quizá usted no puede ver a Dios, pero Dios está aquí. Porque yo lo digo, no, hermano, porque Él lo prometió. Él dijo que donde hay dos o tres en su nombre, Él está ahí. Y por esa razón creemos que Dios está aquí en medio de nosotros y que Dios va a hacer grandes cosas si usted lo deja. ¿Por qué si usted lo deja? Porque Dios no va a hacer nada que usted no le deje hacer. Ahora Él quiere hacerlo, pero Él va a pedirte a ti que le deje hacer. Si tú no quieres, Dios no va a hacer nada. Ahora, si tú quieres que Dios se manifieste, hoy es un día donde Dios se va a manifestar y tú no vas a salir por esa puerta como tú entraste, porque Dios está en este lugar. Amén. Así que, si tú estás aquí por primera vez, si tú no me había visto, no me conoces, pues yo soy parte de la fundación de esta iglesia. Yo soy de lo que comenzó hace unos 25 años, casi 26 años, con el pastor Popín. Mi nombre es Juan José, me dicen Juanch. Así que yo hoy voy a compartir contigo, pero olvídate de que soy yo. El Señor va a hablar a tu corazón, porque por esa razón tú llegaste aquí. Tú no llegaste a ver el que iba a estar aquí arriba. Tú llegaste porque tú tienes una necesidad de Dios y porque Dios te trajo para alimentar esa necesidad que tú tienes a favor tuyo. Y por esa razón Dios te permitió llegar. No es una casualidad, no es coincidencia que el día de hoy tú estuvieras aquí. No es coincidencia que hace dos semanas yo tuviese de haber estado aquí predicando y Dios cambió esas dos semanas para que el día de hoy yo estuviera aquí. Porque hace dos semanas, cuando yo tenía que estar aquí, pues me tocó una cirugía en un riñón. O sea, Dios retrasó un poco el tiempo para que yo pudiera estar recuperado y para que yo tuviera más tiempo en su presencia para entonces poderte dar lo que Él tiene para ti. Amén. Así que hoy yo voy a compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón para bendecir el tuyo. Y es un nuevo caminar. ¿Por qué un nuevo caminar? Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios tiene que aprender a caminar diferente. No puede seguir caminando como ha caminado durante toda su vida bajo el pecado. Mientras tú y yo nos conocíamos a Dios, nos movíamos en un caminar bajo el pecado, sin la gracia, sin el amor, sin la misericordia de Dios, y hacíamos todo lo que creíamos que estaba bien, aunque dañaba nuestra vida y dañaba la vida de otro, pero nosotros lo hacíamos porque nos gustaba. A muchos de nosotros nos gustaba pecar. Y todavía hay gente dentro de la iglesia que de una u otra manera le gusta pecar. Pero es porque no han tenido un encuentro real con Dios. Han recibido un toque de Dios, pero no han tenido un encuentro real con Dios que lo cambie. Porque cuando tú eres tocado por Dios y transformado por Dios, no es que no va a pecar más. Pero ahora cuando tú pecas, te arrepientes de tus pecados. Tú reconoces que lo estás haciendo mal. Te duele en el alma y viene en busca del perdón de Dios. Pero cuando estábamos sin Dios, lo hacíamos y nos deleitábamos en Él. Porque no creíamos que lo que estábamos haciendo estaba malo. Así que este no es el mensaje todavía. Vamos a orar. Amén. Así que, amado Dios, aquí estamos. Estamos aquí porque tú permitiste que cada uno de nosotros pudiera llegar. Y así, Señor, como tú permitiste que llegáramos, yo te pido, Señor, que tú nos hable, que tú nos transforme, que en esta media hora que vamos a tener, tu Espíritu Santo, que fue prometido para estar en medio de nosotros, Señor, se mueva con poder, se mueva con autoridad, se mueva para hablar a nuestro corazón de acuerdo a cómo estamos, para que entonces podamos clamar por arrepentimiento, podamos clamar por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Y tú, oh Dios, va a venir a suplir cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Hay unas historias que vamos a estar viendo hoy, que vamos a tratar de conectar unas con otras, que de una u otra manera están conectadas, aunque la Biblia nos la pone un poco separada. Y esta historia es la de un hombre endemoniado llamado el endemoniado gadareno y la mujer con el flujo de sangre. Vamos a ver cómo conectamos estas dos historias y cómo la vemos de una manera distinta a la que quizá estamos acostumbrados a leer y solamente pasarle por encima. Y solo vemos cuando la leemos un hombre poseído, un hombre endemoniado. Así que no te asustes, no vamos a hablar hoy de echar fuera demonios, no vamos a hablar hoy de posesión demoníaca, no vamos a hablar de nada de eso. Eso se lo dejamos al Señor, porque yo creo que dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, de los que han recibido a Cristo, el demonio no puede habitar, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Ahora, si usted todavía no ha recibido a Cristo, si todavía usted no tiene el Espíritu de Dios, puede ser de que haya un demonio en su vida y usted no se dé cuenta. Pero dejemos que sea el Señor que se encargue de echar eso más adelante. Si usted necesita liberación, pues usted viene donde los ancianos de la iglesia y ellos tienen la autoridad de Dios para orar por usted y echar fuera esos demonios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero hoy no nos vamos a enfocar ahí. Entonces, en esta historia, Jesús está al otro lado del lago con sus discípulos y en el otro lago, lado del lago en Decápolis, esta ciudad de los gadarenos, hay un hombre que está sufriendo. Hay un hombre que está endemoniado. Hay un hombre que está amargado. Hay un hombre que está triste. Hay un hombre que está en oscuridad. Hay un hombre que está apartado de la sociedad. Hay un hombre que lo que infunde es temor y terror a los que pasan por este camino. Y ahí, en este lugar donde hay un hombre que está dolido, aparentemente hay un amor que se está por manifestar. Y es el amor de Cristo. Por eso, en Marcos capítulo 5, si usted tiene su Biblia y puede ir conmigo, hay algunos versos que van a salir ahí, pero no está completo, porque imagínense, tendríamos que coger muchísimas diapositivas para presentar ahí. Pero la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia. Y si usted no la conoce, voy a parafrasear rápidamente un poquito para adentrarnos en ella. Sí voy a leer unos 20 versículos que están ahí, que es la historia del gadareno, para que usted vaya conmigo. Va a salir en la pantalla por si usted no tiene Biblia. Lo demás, pues si usted tiene la Biblia, pues va conmigo y nos vamos adentrando un poquito. Bien, dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gadarenos o gadarenos. Usted va a ver que en varias versiones tiene este nombre como en tres partes diferentes, tres cosas diferentes, pero es lo mismo. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre, dice que había un hombre con un espíritu maligno, un espíritu inmundo, y salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierros ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde entraban a los muertos y por las colinas, aullando o gritando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. En otra versión dice, no me atormentes. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno o inmundo. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzaron al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia. Mientras que corrían, la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejaras en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiese acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y los misericordiosos que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados. Mano, aquí vemos un hombre común y corriente, con una situación realmente crítica. Un hombre que durante este tiempo en este lugar moraba entre los muertos. Tú y yo, cuando no teníamos a Cristo, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. No hay diferencia alguna entre la situación de este hombre a la situación en la que tú y yo estábamos o en la situación que tú estás si no tiene a Cristo. Todo el que no tiene a Cristo está muerto, muerto en su pecado. Pero el Señor vino no para que tú siguieras muerto, sino para darte vida y vida en abundancia, para que tú le conozcas y tengas una relación con Él y tu vida sea diferente. Pero para esto tenemos que mirar con otros ojos a este hombre. No podemos verlo nada más porque estaba endemoniado. Tenemos que verlo como una gente que estaba apartada de la sociedad. Una gente que estaba en un lugar oscuro. Una gente que estaba en un lugar donde infundía temor. Nadie podía acercarse a este hombre. Todo el que se acercaba a este hombre iba con un fin. El fin de sujetarlo. El fin de ponerlo a salvo. Porque este hombre no solamente hería a los que iban o estaban cercanos a él, sino que también se hería a él mismo con piedra. Y así somos tú y yo. Al no tener a Cristo, tú y yo hemos herido a la gente que ha estado cerca de nosotros alguna vez. Tú has herido a algún amigo, tú has herido a algún familiar que ha estado cerca de ti mientras tú has estado en pecado. Toda aquella familia que ha tenido una persona adicta en su casa puede entender el dolor, puede entender la angustia que pasa a una persona por esta situación. No solamente esta persona que está sumergido en este vicio es golpeada, también la familia es golpeada, también los amigos son golpeados, porque muchas veces esta persona para mantener su vicio tiene que robarle al amigo, tiene que robarle al familiar y estas familias son golpeadas. Pero aquí lo que vemos es un hombre endemoniado, un hombre a quien no nos le queremos acercar. Cuando tú y yo estábamos en pecado, había gente que no quería estar cerca de ti ni de mí tampoco. ¿Por qué? Porque no le aportábamos nada a los que eran cuerdos. Ahora, los que estaban sumergidos en el pecado, como estaba tú o como estaba yo, para esa gente era un gozo, era una felicidad, porque tú eras parte del negocio, porque tú eras parte de aquellos que hacían el mal. Y para ellos era bueno tenerte de compañía. Pero aquellos que no andamos en ese mundo, aquellos que no estamos en esa situación, es un dolor de cabeza tenerlo. Y el Señor se acerca a este hombre que está en esta situación, sin amigo, sin familia, sin esposa, sin hijo. Muchos de nosotros en algún momento estuvimos al borde de perder a nuestra familia. Otros quizá la perdieron por causa del pecado. Porque el pecado cuando llega, dice la Biblia, que el enemigo llega a matar, a robar y a destruir. El propósito del enemigo, el propósito del diablo, no es mantenerte contento. El propósito del diablo es entretenerte hasta llevarte a la muerte. Y es como poner un sapo dentro de una olla, que mientras el agua se va calentando, el sapo no siente que va muriendo, hasta que el agua hierve y el sapo se muere. Así mismo es el pecado en la vida tuya y en la vida mía. Mientras los van pasando el tiempo, no nos vamos dando cuenta de que el pecado está acabando con tu vida. Y este hombre, cuando Jesús llega, sale corriendo. ¿Por qué? Porque ya este hombre había pasado por proceso. La sociedad había querido sacarlo del lugar donde estaba. Y lo habían atado con cuerda, lo habían atado con cadena, lo habían atado con grillete. Y este hombre la rompía. El mundo te va a tratar de sacar de muchas maneras de la situación en la que tú estás viviendo. Pero ¿sabes qué? Para un adicto no hay centro que pueda sacarlo de ese vicio. Porque por más tratamientos que te dan, mientras tú estás ahí dentro, tú superas esta adicción. Pero desde que tú sales y te juntas con tus amigos, tú vuelves y recaes a la misma adicción o peor que como estaba. Porque el único que puede traer libertad al hombre de sus pecados es Dios. No hay nada que tú puedas hacer para liberarte de tu pecado. Porque tú y yo no tenemos la fuerza necesaria, ni nadie tiene la fuerza necesaria para sujetar nuestro pecado. Por eso dice en esta historia que no había nadie que pudiera sujetarle. No va a haber nadie que va a poder cambiar tu vida a menos que no haya una intervención del Señor. Y este hombre, cuando ve a Jesús, ve una oportunidad. No solamente él, sino que aún los demonios, al ver a Jesús, dice que este hombre salió corriendo y se postró delante de Jesús. Y se tira a adorar a Dios. Y le dice que por qué lo atormenta. Muchos de nosotros como cristianos, no nos gusta doblar nuestras rodillas delante de Dios. Pero este demonio, o estos demonios, porque no solamente era uno, sino era una legión de demonios. Y si los cerdos eran 2,000 y se ahogaron, quiere decir que había más de 2,000 demonios dentro de este hombre. Y estos demonios reconocen la autoridad de Dios, reconocen el poder de Dios, reconocen a Dios, pero muchas veces tú y yo no reconocemos a Dios como Dios. Solamente escuchamos a Dios. Dios no quiere nada más ser escuchado. Dios quiere ser adorado. Dios quiere ser tu dueño, tu Señor, tu Salvador. Y este hombre se tira las rodillas de rodillas delante de Dios y le dice que por qué lo atormenta. Hermano, ¿qué hacía el demonio con el hombre? Lo atormentaba. Pero ahora viene uno más grande que él y él se siente entonces ¿qué? Atormentado. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de aquello que tú crees que no tiene solución. Cuando Dios llega, si los demonios les reconocen y tiemblan ante Él, no hay enfermedad, no hay situación, no hay problema que no tengas que ceder ante la autoridad de Dios. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que solamente clamamos por Dios y cuando sentimos un toque de Dios, volvemos otra vez como el cerdo al lodo. No importa cuán bonito tú bañes el cerdo, no importa qué detergente tú uses para bañar el cerdo, pero desde que el cerdo encontró un lodo, ¿qué hace? Vuelve y se tira el lodo. Mientras tú y yo nada más recibamos un toque de Dios y no una transformación de Dios, cada vez que esto suceda, nos aliviamos de nuestro pecado, pero desde que la carne siente el deseo, volvemos y caemos en ella. Y Dios no quiere nada más tocarnos. Dios quiere salvarnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que tú comiences a caminar diferente. No puede ser que nosotros como cristianos que hemos conocido a Dios, que hemos estado siguiendo a Dios, vengamos un domingo y con la misma mano que pecamos allá afuera sea la misma mano que levantamos para adorar a Dios. No puede ser, hermano. No puede ser de que tú te la pases viendo pornografía o en masturbación o siéndole infiel a tu mujer o a tu esposo y tú vengas a alabar a Dios como que nada está pasando. No puede ser, hermano. Porque ese no es el Dios que transforma. Ese no es el Dios al que yo he conocido. Ni que tú has conocido tampoco. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando, hermano? Que el pecado que está viciado dentro de ti en tu carne, lo único que te llama es ¿a qué? A pecar. Y mientras tú lo haces, ¿se siente qué? Se siente bien. No se siente mal. Y sobre todo, después de que ya tú dices que eres cristiano y tú ves que no pasa nada. Pequé, pero no me ha caído un rayo. Bueno, Señor, puedo seguir pecando. Dame ver. Ese no es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Si no, pregúntale a aquello en el desierto que murmuraron contra Moisés y que hizo la tierra cuando se abrió, se los tragó. Pregúntale a un Ananías, a una Zafira que cuando hablaron mentiras, ¿qué le pasó? Cayeron muertos. Hermano, nuestro Dios es misericordioso. Dios no te ha matado, ¿sabe por qué? Porque Dios te ama. Pero Dios no te está dando una licencia para que tú, dentro o fuera de la iglesia, siga pecando. Dios te ama. Dios quiere que tú te arrepientas. Y no es que tú no vas a pecar, hermano. No es que ya que tú eres cristiano, eres un superhombre o una supermujer. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que ahora las cosas van a ser diferentes. Tú vas a pecar, pero vas a venir arrepentido delante de Dios. A ti te va a doler cuando tú peques. No lo vas a disfrutar como antes. Antes lo disfrutábamos, ahora no duele. Ahora reconocemos que Dios está en control. ¿Y qué hace Dios con este hombre? Que no podía ser sujetado, ni abrazado, ni tocado. Dios echa fuera este espíritu que atormentaba a este hombre y está en su juicio cabal. ¿Y qué hace la gente? La gente sale a hablar de lo sucedido. No hablar de que Jesús libertó al endemoniado, al que estaba oprimido. Sale a ver qué ocurrió con los cerdos que se ahogaron. Porque para esta gente eran más importantes los cerdos que una persona salvada. Para esta gente era más importante la economía que un hombre transformado. Hay veces que en nuestra familia preferimos al borracho dentro de la casa. Le compramos el romo para que esté ahí, se emborracha ahí, que verlo transformado dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando conocemos a Dios, ellos saben que algo va a pasar también con ellos. Cuando tú conoces a Dios de verdad y tú decides caminar con el Señor, tú vas a testificar de lo que Dios hizo y ellos van a estar expuestos a la grandeza de Dios. ¿Y qué dice este hombre cuando ve a Jesús que ha sido ya liberado? Este hombre le dice que si podía irse con él. Y el Señor le dice, no. Vete a lo tuyo, a tu familia, a las ciudades cercanas y testifica de la misericordia que yo he tenido contigo, del poder que yo he ejercido sobre ti. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a nuestras familias a testificar de lo que Dios ha hecho? Si tú lo has hecho, qué bueno. Pero yo estoy seguro que no todos todavía conocen a Dios. No todos todavía conocen a Jesús y tú tienes la oportunidad de decirle cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero ten cuidado. Ten cuidado, hermano, de ya proclamar un Cristo que tú no vives. Ten cuidado de ya proclamar un Cristo el cual tú realmente no vives. Tú no puedes decirle a tu familia que Dios te cambió y seguir robando. Tú no puedes decirle a tu familia que Dios te cambió y seguir hablando mentiras. Tú no puedes decirle a tu familia que Dios te cambió y seguir bebiendo. Tú no puedes ya decirle a tu familia que Dios te cambió y seguir siendo infiel. Tú no puedes ser esa persona. Tú tienes que ser una persona que muestra a Jesús. Amén. Y este hombre se va y es testigo de todo esto y llega entonces Jesús y se regresa del lago del Gadareno y llega al otro lado. Se cree que fue a Capernaum que regresó. Y cuando Jesús regresa a Capernaum, vaya conmigo en la historia de Marcos capítulo 5 para que me siga, que ya mi esposa me está diciendo que me queda poco tiempo allá atrás. Entonces, cuando Jesús se regresa de haber libertado a este hombre, de haberlo devuelto a caminar de una manera distinta en el Señor y en la familia, entonces viene un hombre y se le presenta a Jesús y también se tira de rodillas. Y es Jairo, un principal de la sinagoga. Y le suplica a Jesús que vaya a sanar a su hija que está enferma. Y Jesús decide caminar con este hombre. Pero en el camino aparece una mujer. Si puede llegar hasta allá con la diapositiva, por favor. Aparece una mujer con un flujo de sangre que hacía 12 años, hermano. 12 años sufriendo. Pero 12 años no solamente sufriendo por la enfermedad del flujo de sangre, sino 12 años que estaba casi con la misma situación del endemoniado gadareno. Estaba apartada, estaba sufriendo, estaba enferma. Esta mujer no tenía contacto con nadie, no podía abrazar a nadie, no podía ser abrazada. Esta mujer quizás estaba viendo que sus amigas se casaban y ella sin poderse casar. Esta mujer estaba viendo que sus amigas estaban embarazadas y ella sin esperanza de tener un embarazo. Esta mujer estaba viendo que su alrededor llevaba un estilo de vida donde todo el mundo se reía, se gozaba y esta mujer no podía disfrutar de lo que estaba ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque si tú te vas a Levítico y lo puedes leer en tu casa, Levítico capítulo 15, tú vas a ver que esta mujer o esas mujeres de aquel tiempo, de acuerdo a la ley, toda la mujer que tenía su periodo menstrual durante esos 7 días era inmunda. Era una mujer que no podía ser tocada ni tocar nada. Todo lo que esta mujer tocaba era inmundo. Imagínate dentro de la casa, la cama, inmunda. La silla, inmunda. El plato, inmundo. El piso, inmundo. Todo lo que tocaba esta mujer era inmundo. Pero tú tampoco, si vivías dentro de esa casa, podías tocar nada de lo que ella tocaba porque tú también quedabas inmundo. Y tenía, de acuerdo a la ley, que bañarte, cambiar tu vestido y esperar a la tarde para poder otra vez tocar otras cosas. Imagínate esto por 12 años. El sufrimiento de esta mujer, no tanto por la enfermedad, sino por estar apartada de la sociedad. Esta mujer no tenía contacto con nada. Qué difícil la vida de estas dos personas. Uno endemoniado entre los sepulcros y esta mujer entre la sociedad, pero apartada porque no podía ser tocada ni tocar a nadie. ¿Sabe qué? Dentro de la iglesia tenemos gente todavía que son inmundas. ¿Sabe por qué? Porque no abrazan a nadie, no tocan a nadie, porque creen que si lo tocan a ellos, algo le va a ocurrir. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que olvidarnos de eso. Tú has sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Tú has sido libertado por la sangre de Cristo Jesús. Y tú estás entre manos donde tú puedes tocar. Tú estás entre manos los que tú puedes saludar. Yo creo que no puede haber un domingo que la persona entre por ahí y tú no le hayas saludado. No puede ser que haya un domingo que la persona entre por ahí y tú solamente salude o abrace a un amigo. Porque nosotros somos la familia de Dios, somos los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora tú puedes tocar a todo el mundo. Ya tú no tienes el flujo, mujer y hombre, que parecen que tenemos el flujo de la menstruación porque no podemos saludar a nadie. Ya el COVID pasó. Ya usted puede saludar a todo el mundo. Usted sabe cómo estábamos cuando el COVID, que eso era, que usted tocaba algo y de una vez, manita limpia. Parece que todavía dentro de la iglesia tenemos el COVID. Nos saludamos. Hermanos, salude, 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 abrace, porque van a llegar otro momento que tampoco vamos a poder abrazar. Y este es el tiempo. Este es el tiempo de abrazar. Este es el tiempo de saludar. Este es el tiempo de demostrar el amor de Cristo a aquellos que todavía no le han conocido. Pero mientras usted esté de lejos, la gente que anda de lejos no puede tener contacto con Dios. Esta mujer que estaba marginada, esta mujer que estaba separada, dice la historia que al escuchar de Jesús, dijo: si tan solo tocare el manto del Señor, seré sana. Pero tú sabes lo que leí, el costo de este toque. Si se descubría que esta mujer era inmunda, tú sabes qué le iba a pasar, ¿verdad? De acuerdo a la ley, esta mujer tenía que ser apedreada y ser muerta. Ella se estaba jugando la vida para tocar a Jesús, pero no tenía otra. Ella estaba muerta prácticamente. Cuando tú y yo estamos en nuestro pecado, estamos muertos, y lo único que necesitamos es a quién. Necesitamos a Jesús. Esta mujer se había gastado todo cuanto tenían los médicos y dice que iba de mal en peor. Hay veces que tú, buscando cómo salir de tu situación, de tus pecados, tú vas de médico en médico, hasta brujos, y tu situación, en vez de mejorar, empeora. Porque el pecado no mejora, el pecado empeora. Pero la gracia de Dios sobreabunda. La misericordia de Dios sobreabunda. Y esta mujer viene y dice que se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y dice que el poder de Dios salió y tocó a esta mujer. Y al instante, esta mujer fue sanada. Yo creo que hay personas en este lugar que necesitan un toque de Dios esta mañana. Yo creo que aquí hay personas que necesitan esta mañana acercarse a Dios. En el primer personaje vemos que Jesús es el que va, pero aquí vemos que la mujer es la que viene. Algunas veces es más fácil el hombre acercarse a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre se acerca a Jesús, casi toda la familia es transformada. Tú y yo necesitamos un toque de Dios. Esta mujer lo entendió y se acercó y tocó el manto. Y dice que poder salió de Jesús. Y este poder hizo que esta mujer al instante, no esperó ni un tiempo más. 12 años gastando dinero y aquí con un toque, al instante, hermano, fue sanada. Dios te quiere sanar. Y Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? Bueno, y los discípulos sabiamente y entre medio de todo esto, yo también daría la respuesta que dieron ellos. Pero Señor, si la multitud es quien te aprieta, ¿cómo tú puedes decir quién te ha tocado? Entre tanta gente, todos te estamos tocando. Hermano, no todos tocamos a Jesús de la misma manera. Algunos tocamos a Jesús porque lo queremos tocar, pero otros tocamos a Jesús porque lo necesitamos. No es lo mismo tocar a Jesús porque creemos que es Jesús, a tocar a Jesús porque de realidad creemos que es Dios, que Él puede hacerlo, que Él puede transformarnos. Y dice que esta mujer, cuando Jesús pregunta que quién le ha tocado, esta mujer temerosa, de rodillas delante de Dios, dice: Señor, yo fui quien te tocó. Y el Señor se acerca, no para condenarla, sino le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Hoy ha terminado tu sufrimiento. Que hay gente que está sufriendo por el pecado. Pero si tú tocas al Señor en esta mañana, si tú te acercas a Dios en esta mañana, Yo te aseguro que hasta hoy llegó tu sufrimiento. Hasta hoy llegó tu sufrimiento. Si tú estás sufriendo por una enfermedad, Él tiene el poder para sanar. Si tú estás sufriendo porque tú estás metido en un lío financiero, hasta hoy llegó tu sufrimiento. No llegó la cancelación de la deuda. Llegó hasta ahí tu sufrimiento. Porque el Señor te va a poner gente que te va a ayudar para buscar solución de cómo salir de la deuda. Si tú estás atribulado, hasta hoy llegó tu tribulación. Porque el Señor está aquí. El Señor te va a libertar. Y dice que esta mujer recibió un toque. Y dice, porque poder ha salido de mí. Y hay una promesa para ti y para mí. En Hechos capítulo 1, verso, dice, y recibiré poder. ¿Para qué? ¿Para qué usted necesita poder de Dios? Recibiré poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigo. ¿Qué hizo el endemoniado cuando fue tocado por Dios? Fue testigo de Dios en Decápolis, en todas esas ciudades que eran 10, y le fue testigo. ¿Para qué usted y yo necesitamos poder? Para ser testigo de las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Dios quiere tocarte. Dice 2 de Corintios en el capítulo 3, verso 4, no va a salir ahí. Estamos seguros de todo debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestro espíritu proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministro de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino el espíritu, sino del espíritu. El antiguo pacto está escrito y termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Hermano, usted y yo necesitamos un toque para ser diferente. Necesitamos un toque para ser cambiado. ¿Qué necesitamos para ser testigo de un nuevo pacto, de un nuevo caminar? El bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como sus discípulos necesitamos dejar huellas. Por eso es que necesitamos el poder de Dios. En tus propias fuerzas tú no puedes hacer nada. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto tú hagas, tú necesitas a Cristo. Si tú estás aquí esta mañana, si tú no conoces a Dios esta mañana, yo te voy a pedir que tú ores conmigo ahí. Tú ores conmigo pidiéndole al Señor que te visite. Pidiéndole al Señor que venga a la vida tuya. Porque no hay manera alguna de la que te pueda librar del pecado. No hay manera alguna, hermano, que tú puedas hacer nada provechoso mientras tú estés en pecado. Te puede engañar a ti, puede engañar a los demás, pero jamás podrá engañar a Dios. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios te trajo a este lugar con ese fin, con ese propósito. Así que si tú no has conocido a Dios, no te voy a pedir que levante la mano, porque yo sé que algunas veces el levantar la mano te sientes comprometido, te da temor, te da miedo. Por eso solo te voy a pedir que tú hagas esta oración en tu corazón. Y tú le digas al Señor, Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Yo sé que fuera de ti estoy muerto. Yo te necesito, Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Transfórmame como tú transformaste la vida de este endemoniado, como tú lo libertaste. Así como esta mujer
recibió un toque de tu Espíritu Santo. Yo necesito ser tocado esta mañana. Yo necesito, Señor, ser cambiado. Yo necesito caminar de una manera distinta a la que yo he vivido por años. Señor, estoy cansado. Estoy cansada de esta vida que he llevado. Y yo sé que solo tú, oh Dios, puedes darme un nuevo caminar. Ven a mi vida, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y te invito a que tú, oh Dios, inscriba mi nombre en el libro de la vida, donde no será borrado jamás. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú conoces a Jesús y está en medio de nosotros también, ora conmigo en esta hora. Pídele a Dios que el Espíritu Santo venga. Tú necesitas el Espíritu de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios para poder hacer milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para poder traer libertad a los cautivos y para poder traer perdón de pecado por medio de Cristo Jesús. Señor, en esta hora, nosotros los que te conocemos, Señor, te suplicamos, Padre, así como estaban tus discípulos reunidos, Señor, en ese aposento alto, clamando, Señor, a ti. Y tú llegaste, Señor, como lenguas repartidas y llenaste a cada uno de tu poder, de tu gracia y tu misericordia. No para que se quedaran ahí arriba, no para que compartieran entre ellos, sino para que fueran, Señor, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros también necesitamos ese poder para ir a nuestras familias y testificar con poder y autoridad de que tú no has cambiado, que tú no has transformado, Señor. Padre, yo te bendigo y te doy gracias porque tú eres Dios, porque no hay otro como tú. En el nombre de Jesús. Amén.